Y cuando llegó la quingentésima trigésima quinta noche, ella dijo: Y murió con mucha tranquilidad y se albergó en la misericordia de Alá, exaltado sea. Y fueron grandes el duelo y la aflicción de Flor de Granada y del rey Sonrisa de Luna, y lloraron al difunto un mes entero sin ver a nadie, y le erigieron una tumba digna de su memoria, dedicándole bienes de mano muerta a beneficio de los pobres, de las viudas y de los huérfanos. Y en este intervalo presentáronse para tomar parte en la aflicción general la abuela del rey, la reina Langosta y el tío del rey, el príncipe Salé, y las tías del rey, oriundas del mar, que ya en vida del viejo rey habían ido a visitar a sus parientes varias veces. Y lloraron mucho por no haber podido asistir a sus últimos momentos. E hicieron común su dolor y se consolaban mutuamente por turno. Y después de mucho tiempo acabaron por conseguir que el rey olvidara un poco la muerte de su padre, y le decidieron a que reanudara sus sesiones del diván y se ocupara de los asuntos de su reino. Y les escuchó él, y tras mucha resistencia consintió en vestir de nuevo sus trajes reales, recamados de oro y constelados de pedrerías, y en ceñir la diadema. Y empuñó otra vez la autoridad, e hizo justicia con la aprobación universal y el respeto de grandes y pequeños, y así se pasó otro año. Pero una tarde el príncipe Salé, que desde hacía algún tiempo no había vuelto a ver a su hermana y a su sobrino, salió del mar y entró en la sala donde se hallaba en aquel momento la reina y Sonrisa de Luna, y les hizo sus zalemas y les besó, y Flor de Granada le dijo: «Oh, hermano mío, ¿cómo estás? ¿Y cómo está mi madre? ¿Y cómo están mis primas?». El príncipe contestó: «Oh, hermana mía, están muy bien, y viven en la tranquilidad y el contento, y no les falta más que ver tu rostro y el rostro de mi sobrino, el rey Sonrisa de Luna». Y se pusieron a charlar de unas cosas y de otras, comiendo avellanas y alfónsigos, y el príncipe Salé empezó a hablar con grandes alabanzas de las cualidades de su sobrino Sonrisa de Luna, de su belleza, de sus encantos, de sus proporciones, de sus modales exquisitos, de su destreza en los torneos y de su sabiduría. Y el rey Sonrisa de Luna, que estaba allí acostado en el diván y con la cabeza apoyada en los almohadones, al oír lo que decían de él su madre y su tío, no quiso aparentar que les escuchaba y fingió dormir. Y de aquella manera pudo oír cómodamente lo que seguían diciendo acerca de él. En efecto, al ver dormido a su sobrino, el príncipe Salé habló con más libertad a su hermana Flor de Granada y le dijo: «Olvidas, hermana mía, que pronto va a cumplir tu hijo 17 años y que esa ya es edad de pensar en casar a los hijos. Por eso, al verle tan hermoso y tan fuerte, como sé que a su edad se tienen necesidades que es preciso satisfacer de una manera o de otra, tengo miedo de que le sucedan cosas desagradables. Es de todo punto necesario, pues, casarle, buscándole entre las hijas del mar una princesa que le iguale en encantos y en belleza». Y contestó Flor de Granada: «Ciertamente es también ese mi íntimo deseo, porque no tengo más que un hijo, y ya es tiempo de que él tenga a sí mismo un heredero para el trono de sus padres. Te ruego, pues, oh hermano mío, que traigas a mi memoria las jóvenes de nuestro país, porque hace tanto tiempo que abandoné el mar, que ya no me acuerdo de las que son hermosas y de las que son feas». Entonces Salé púsose a enumerar a su hermana las princesas más hermosas del mar, una tras otra, aquilatando cuidadosamente sus cualidades y el pro y el contra y las ventajas y desventajas. Y a cada vez contestaba la reina Flor de Granada: «Ah, no, no quiero a esta por su madre, ni a esa por su padre, ni a aquella por su tía, que tiene la lengua muy larga, ni a aquella otra por su abuela, que huele mal, ni a la de más allá por su ambición y sus ojos vacíos». Así sucesivamente fue rehusando a todas las princesas que Salé le enumeraba. Entonces le dijo Salé: «Oh, hermana mía, razón te asiste para contentarte difícilmente al escoger esposa a tu hijo, que no tiene igual en la tierra ni debajo del mar. Pero ya te he enumerado todas las jóvenes disponibles, y no me queda por proponerte más que una». Luego se interrumpió y dijo dudando: «Antes conviene que me cerciore de que mi sobrino está bien dormido, porque no puedo hablarte de esa joven delante de él. Tengo mis motivos para tomar esta precaución. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.